el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 30 de septiembre. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Una noche muy triste la que vivimos anoche en el Metropolitano, con un derbi que estuvo suspendido durante 17 minutos tras el reiterado lanzamiento de objetos desde el fondo de los ultras. No bastaron dos anuncios a través de la megafonía, hubo una tercera vez y entonces el árbitro, aplicando el protocolo vigente, detuvo el partido. Llueve sobre mojado porque esos mismos radicales ya han protagonizado incidentes muy graves en el pasado, pero el club nunca acabó por expulsarles de su masa social. El asunto tuvo un segundo punto de polémica en la sala de prensa, cuando Simeone pidió sanción para Courtois por haber provocado a los ultras con sus gestos tras el gol del Real Madrid. Se equivocó el Cholo, no cabía otra cosa que condenar los hechos sin buscar excusas. ¿Pudo haberse ahorrado Courtois algún gesto? Claro que sí, como sin duda debían haberse ahorrado los del fondo los gritos previos de Courtois, muérete. Simeone.
Pero cuidado, que también podemos empezar a sancionar a nosotros, protagonistas, que cargamos a la gente, que incitamos a la gente y que como sos protagonista no pasa nada. Y el que está afuera mirando el partido, me estás cargando y no pasa nada. No justifica, pero cuidado con lo que nosotros generamos, y yo me incluyo. Cuidado con lo que generamos.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, con la resaca del derbi y los incidentes, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Que también los vamos a empezar por ahí. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, porque hay novedades sobre el lanzamiento de objetos anoche durante el derbi. La Policía Nacional intervino una navaja a uno de los ultras del Atlético de Madrid, que previamente al cacheo había lanzado un mechero junto a la portería de Courtois. Esto obligó a suspender temporalmente el partido. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que presenció ese encuentro desde el palco del Metropolitano, habla de bochorno.
Para mí, lo que hizo Courtois, cada uno puede juzgar lo que quiera. Lo que hicieron determinados aficionados del Atlético de Madrid es intolerable. Como alcalde, bochorno; como aficionado al Atlético de Madrid, dolor. Y la mejor forma de que esto no suceda es reivindicando a la afición del Atlético de Madrid, de forma que el club adopte las medidas para que no vuelva a producirse estos incidentes.
Almeida ha visitado el Parque Quinto de Bomberos en el Paseo de Santa María de la Cabeza, que ha sido objeto de una reforma integral. A esta hora, la presidenta regional, por su parte, Isabel Díaz Ayuso, entrega los premios de cultura de la Comunidad de Madrid, una ceremonia donde van a recibir premios la actriz Gemma Cuervo, el chef David Muñoz o el cantante Bisbal. Hoy hemos conocido que la Comunidad de Madrid recaudó 900 millones de euros más por IRPF en 2022, tras bajar todos los tramos y aplicar la primera deflactación. Vamos a escuchar la valoración de la portavoz de Más Madrid, Mónica Bergerot, y la presidenta Díaz Ayuso.
Nosotros vamos a seguir insistiendo en esa trampa de regalos fiscales que hace que perdamos 6.000 millones de euros que tanto necesitamos los madrileños.
Esto es, por tanto, el camino que vamos a seguir emprendiendo, y es el motivo por el que los ciudadanos nos votaron mayoritariamente en esta región, para hacer así las cosas, para no intervenir y para no tomar decisiones políticas arbitrarias a capricho del político para salvar un discurso que desde luego se muestra inoperante.
Y en el informativo les vamos a contar la historia de que están sufriendo los vecinos del barrio de Santa Eugenia en la capital. Han cerrado las dos pasarelas que cruzan la A3, cuya estructura corre peligro. Los más afectados son los alumnos de un colegio y de un instituto.
Nos ha afectado un montón porque tenemos que salir antes de casa o coger tráfico, dar toda la vuelta al barrio cuando no es necesario. Y ahora vienen las lluvias, viene el frío y no sabemos cuánto va a durar esto.
En un año no lo han podido ya arreglar, que ahora hay que cerrar los dos de golpe.
Y en el informativo también vamos a contar dos noticias de impacto de tribunales. El Supremo ha ratificado su decisión de no amnistiar el delito de malversación a los líderes independentistas condenados por el procés, y también la Audiencia de Madrid, que está estudiando los recursos presentados por el abogado de Begoña Gómez y la Fiscalía, que piden que se archive ese caso o se acote la investigación del juez Juan Carlos Peinado.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora lo más significativo del día. El derbi del Metropolitano pasará a la historia por haber estado suspendido durante 17 minutos tras el reiterado lanzamiento de objetos por parte de los radicales del Atlético de Madrid. Tras dos advertencias, a la tercera hubo suspensión, tal y como indica el protocolo. Tras el partido, Simeone condenó el lanzamiento de objetos, sí, pero también pidió sanción para Courtois por provocarles con sus gestos.
Para mí, sanción al que provoca. Así equilibramos. No viene más. El que tira el mechero y sancionamos al que carga. Pasa a ver cómo todo se equilibra y no aparece más ese vení, vení, así, así, jaja, no aparece. ¿Por qué? Porque sabes que te pueden sancionar. Como no te sancionan, te permitís hacer cualquier cosa.
Acabado el partido, los jugadores del Atlético se fueron hacia el fondo donde se habían producido los incidentes para aplaudir a la grada. Eso motivó los pitos del resto de gente que aún quedaba en el estadio. Pregunta de nuestro compañero José María Bonilla al capitán Coque.
Coque, José María Bonilla para Onda Madrid. Tal vez con todo lo que ha pasado, ir al fondo a aplaudir, ¿eso no le ha sobrado al equipo?
Hemos hecho lo que hacemos todos los días después de un partido. Saludar a toda nuestra gente. Hemos dado una vuelta entera y siempre lo hemos hecho. Más allá de que saludamos a un fondo a otros, damos una vuelta entera a todo el estadio.
El árbitro del partido era un jovencísimo balear de 30 años, Mateo Busquets Ferrer. Él fue el que tuvo que lidiar con todo el embrollo en medio de la tensión. Ancelotti aseguraba tras el partido que había llevado todo el lío de modo impecable.
Creo que ha sido una actuación correcta por el árbitro. Nos ha gustado a nadie esto de parar el partido porque todos querían jugar, pero creo que el árbitro ha actuado bien.
El Atlético emitió una nota poco después de acabar el partido en el que aseguraba que trabajaba junto a la policía para identificar a todos aquellos que habían lanzado objetos al campo. De hecho, anoche ya había un identificado. Este es José Luis Tucho, inspector de la policía, coordinador de seguridad del Atlético tras el partido, en declaraciones al Chiringuito.
Hay identificados y ha habido algún expulsado, por ese motivo. Ha habido varios lanzamientos, hay alguno que ya está identificado y expulsado.
¿Portaba algo más, solo mechero?
En principio, únicamente el mechero. Tenía algún otro objeto, pero bueno, eso ya quedará para tema de la comisión.
¿Otro objeto como qué? ¿Un arma?
Bueno, puede ser. Puede ser.
En concreto, una navaja. El Atleti se enfrenta ahora a una posible sanción por lo ocurrido. La multa económica está asegurada y es muy posible un cierre parcial de la grada desde la que se lanzaron los objetos. El miércoles saldremos de dudas. En lo deportivo, partido con mucho respeto de ambos equipos, con miedo a cometer errores, que acabó con empate a uno. Marcó primero Militao, justo antes de la suspensión. Empató Correa en el último suspiro a pase de Javi Galán, que ayer jugó sus primeros minutos de la temporada. El Real Madrid se queda a 3 del Barça y el Atlético a 5. Esta misma mañana se han sometido a pruebas tanto Courtois como Fran García, que salieron tocados del partido. El lateral no tiene nada, pero el portero sufre una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda. Total, 2-3 semanas de baja. No vuelve hasta después del parón. En el Atlético, Lenormand acabó tocado tras un brusco encontronazo con Tchouaméni. No tiene nada, simplemente está dolorido por la violencia del choque. Resaca feliz en el Getafe, que sumó su primera victoria del curso el sábado al derrotar al Alavés por 2-0. Este es el camino, dijo Bordalás. Contentos también en Butarque tras arrancar el cuarto empate fuera de casa de la temporada, esta vez en Vallecas con gol de Juan Cruz. Menos en Vallecas. Íñigo dijo marcharse preocupado y agregó que no le había gustado su equipo ni en la primera ni en la segunda parte. James fue titular por primera vez, sustituido luego en el minuto 65. El próximo viernes Leganés-Valencia, el sábado Getafe-Osasuna y Valladolid-Rayo Vallecas. Mañana vuelve la Liga de Campeones. El Barça recibirá en Montjuïc al Young Boys. Esta mañana llegó a Barcelona el guardameta polaco Szczęsny, que recién retirado vuelve a la actividad y firma hasta final de temporada con los culés. Liga femenina, el Real Madrid gana 1-4 a la DG Tenerife y sigue sumando sus partidos por victorias, 4 hasta la fecha, pero pierde el liderato por el gol a Verás, ya que el Barça le ganó 10-1 al Granada. El Atlético es tercero, también con 4 victorias, tras el 4-0 contra el Madrid Club de Fútbol Femenino. En baloncesto, el Real Madrid se estrenó con derrota en la ACB. Cayó en La Coruña con un 3-1 a falta de un segundo tras un triple brutal del cubano Barrueta. 86-85 resultado final. Los blancos habían dominado el marcador durante 39 minutos. Chus Mateo, entrenador merengue.
Cuando pierdes, pierdes como equipo y cuando ganas, ganas como equipo. Podemos poner las excusas que queramos si queremos buscar excusas. Nosotros no somos de buscar excusas, somos de trabajar. Y volveremos a trabajar mañana. Es obvio y evidente que no estamos jugando como nos gustaría jugar todavía, ¿no?
En la Primera Federación Española de Baloncesto, Antigua Leforo, Estudiantes impuso ayer a uno de sus rivales directos en la lucha por el ascenso, Lobradoiro, 82-69 con partidazo de Granger, que fue el mejor de los colegiales. Fuenlabrada había ganado el sábado a los sevillanos del Morón, 61-79. Tenis, torneo ATP de Pekín. Carlos Alcaraz ha ganado esta mañana al ruso Kachanov 7-5-6-2 en poco más de hora y media. Se mide ahora en cuartos de final a Medvedev. En golf, el malagueño Ángel Hidalgo, de 26 años, se coronó campeón del Open de Madrid, del Open de España, jugado en Madrid, tras imponerse en el desempate a John Rahm. Es su primer gran éxito en su carrera profesional. Hidalgo estaba exultante.
La verdad que muy contento, y más de la forma que ha sido, y obviamente pues contra John, que para mí es el número uno, pues más aún. Y ha sido un gusto y un placer jugar con él, porque la verdad es que es todo un pedazo de jugador y una pedazo de persona.
1:10 de la tarde, como no, comenzamos por los incidentes del Metropolitano.
Bueno, se está anunciando por megafonía que no tienen objetos en el área de Courtois, le están tirando cosas otra vez Courtois, no sé si son mecheros, otra más, ahora cae un bote.
Se van,
se suspende el partido.
Pues mira,
dice el árbitro que todos para adentro, se suspende el partido. Son unos impresentables y esta gente, madre, de una vez por todas tiene que estar fuera de los estadios.
Eso ocurría en el minuto 68, el partido se detuvo durante 17 minutos, luego se reanudó ante el reiterado lanzamiento de objetos por parte de los radicales del Frente Atlético ubicados en uno de los fondos del estadio. Allí en el estadio, lo contaron anoche aquí en directo, estuvieron Carlos Rodríguez y José María Bonilla. Carlos, buenas tardes.
Hola.
Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Primera valoración de todo lo que pasó anoche ya con el paso de las horas, Carlos.
Bueno, es lo mismo, la verdad que no cambio en absoluto mi manera de verlo ni mi manera de pensar. Creo que el escenario que vivimos ayer en el Metropolitano es terrorífico, es terrible, son cosas que venían pasando en todos los estadios o en muchos estadios de la Liga Española en los años 80, 90 y que por desgracia en el 2024 en el fútbol profesional solo pasa en el Metropolitano. Con lo cual es algo que el Atlético de Madrid tiene que de una vez por todas poner coto y alejar a esta gente de un campo de fútbol. Y luego yo creo que hay que diferenciar, hablaremos de ello durante este rato, lo que tiene que ver con las provocaciones de los jugadores a las que, por ejemplo, recurrieron Simeone o Coque desde el sector atlético. Digo, hablando de la provocación de Courtois cuando marca el gol del Real Madrid, creo que eso es una cosa que está mal, pero está muy, 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 muy por debajo de lo que estos canallas y esta gentuza montan en los partidos de fútbol. Yo creo que para nada es equiparable y creo que Simeone se equivoca con el tema de equilibrarlo en la misma balanza.
Bueno, los que estamos en la mesa ya tenemos unos años, aquí hemos vivido de todo, incidentes mucho más graves que estos, porque hay que decirlo que para la gente joven hemos mejorado mucho. A pesar de lo que vimos ayer, hemos mejorado mucho, porque esto antes pasaba triplicado.
Y peor.
Y además no había consecuencias, como mucho un cierre parcial o un cierre de un partido, etcétera, etcétera, pero volvía a suceder. En ese aspecto hemos mejorado mucho y ojalá solo pasara en el Metropolitano, pero desgraciadamente no es así. Venimos de un partido del Español con un lanzamiento de un vase agua al pecho de un jugador y venimos de un partido en Roma.
Al pecho del árbitro.
Del árbitro, perdón, cierto. Y un partido en Roma donde hay un loco, dos locos, tres locos que lanzan bengalas a la grada de los romanistas que pudieron haber causado una desgracia. ¿Tu valoración de lo que pasó ayer con un poquito más de frialdad, Bonilla?
Yo estoy como ayer. Yo me sentí abochornado, yo sentí vergüenza. Yo estoy con todos los seguidores de los 69.900 restantes que les increparon.
Es que estoy convencido, perdóname que te interrumpa, que los que más ganas tienen de que los echen son el resto de los que están en el estadio.
Pero lógicamente, es que ayer sucedió eso. Silbaron a ese proceder de esos impresentables, el resto de los aficionados del Atlético de Madrid les silbó. Cuando se reanuda el encuentro y empiezan a cantar, el resto del estadio le silbó. Mucha gente se fue abochornada del partido antes
que
de la reanudación.
Que no quería saber.
Claro, muy avergonzada. Cuando los jugadores, que esa es otra, y de la que yo estoy absolutamente alucinado de lo que hicieron ayer los futbolistas del Atlético de Madrid, después del partido, quiero decir, se marchan al fondo donde habían ocurrido todos los incidentes, a saltar, a aplaudir, a estar con la afición, que me pareció absolutamente increíble, y estuvo otra vez de 10 el resto de la afición que silbaron esa actuación de los jugadores, de sus jugadores.
Vamos a escuchar algunos sonidos que nos van a sacar o nos van a aportar información de lo que pasó. Justo cuando se producía la jugada del gol del Madrid, justo en ese momento, aquí no tenemos vídeo, pero sí tenemos audio, se escuchaba esto en el estadio. el Courtois muérete, que se escuchaba en el Metropolitano. Luego vienen los gestos de Courtois, tampoco me parecen gestos desaforados, pero hay gestos, evidentemente, hacia la grada del fondo. Después se produce la suspensión del partido. Ojo, hasta tres veces se produce el lanzamiento de objetos, las dos primeras con advertencias por la megafonía del mismo. Ya la tercera se aplica el protocolo y se para el partido. Simeone se va al fondo, también lo hicieron Jiménez y Coque, y les decía esto a los ultras del Atleti. Pensemos, cantad, cantad, pensemos. Pensemos, hay más partidos. Pensemos, pensemos, repetía insistentemente el Cholo Simeone. Después, en sala de prensa, después de esta primera polémica, se abre la segunda, porque Simeone cuenta todo esto acerca de lo que sucedió.
Que la gente que ha cometido esos incidentes, el club tendrá que tomar una decisión como se tiene que tomar. No necesitamos de esa gente en nuestra tribuna, necesitamos de la gente que nos impulsa, de la gente que nos acompaña, la gente que nos apoya, la gente que piensa en el club y en el equipo, y necesitamos de esa gente. Eso no justifica el generar las situaciones que se generan. ¿Por qué? Porque nosotros como protagonistas también podemos ayudar a que no sucedan esas cosas, porque la gente no reacciona porque sí. Reacciona por algo. Eso no justifica que eso esté bien, pero cuidado que también podemos empezar a sancionar a nosotros, protagonistas, que cargamos a la gente, que incitamos a la gente y que como sos protagonista no pasa nada. Y el que está afuera mirando el partido, me estás cargando y no pasa nada. Entonces, no justifica, pero cuidado con lo que nosotros generamos y yo me incluyo. Para mí, sanción al que provoca. Así equilibramos. No viene más el que tira el mechero y sancionamos al que carga. Vas a ver cómo todo se equilibra y no aparece más ese vení, vení, así, así, jaja, no aparece. ¿Por qué? Porque sabes que te pueden sancionar. Como no te sancionan, te permitís hacer cualquier cosa.
Usted, hablando de Courtois, que conoce al jugador y conoce a la persona, lo ha tenido en su vestuario, ¿entiende esa reacción?
A ver, le ha sucedido él en el Bernabéu, ¿ustedes se acuerdan? Cuando jugaba en el Atlético, que le cachó un mechero, le pegó en la cabeza. ¿Qué pasa en el fútbol? Sí, ha pasado y volverá a pasar. ¿Que no debe pasar? No. Y los clubes tienen que ser los primeros que deben no permitirse que esa gente esté. Pero cuidado con nosotros. Cuidado, porque si no pasamos a la parte de víctima. Nosotros pasamos a ser los victimistas. Y no somos víctimas. ¿Por qué? Porque si cargamos, puede haber una reacción. No está bien que lo hagan. No. Pero tampoco está bien lo que hacemos nosotros cuando provocamos. Llámese Simeone, Courtois, Vinicius, Messi, Griezmann... ¿Cómo se llaman?
Bueno, aquí hay una palabra, equilibrar, que es posiblemente peligrosa, y después hay unos gritos previos que hemos escuchado. Sobre lo de Courtois, ¿queréis decir algo sobre lo que dice
Cholo? A ver, no. Yo creo que donde se equivoca Simeone es en el no, pero. En el pero. Pero, no, no. Si es que cuando hay una cosa de estas, yo creo que hay que censurar sin ambages. Es no. Es decir, es como salió Valverde y dijo, esto no puede ser. Me da igual lo que les hayan dicho lo de la Roma... o Iñaki Williams y De Marcos, me da igual lo que os dijeran ayer por la calle, esto no se puede hacer. Luego ya, si entramos en disquisiciones, a ver, el reglamento, el Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol contempla en su artículo 98 que si hay provocaciones por parte de los futbolistas a la grada, pueden ser sancionados de 4 a 12 partidos, es decir, esto está recogido. Luego ya es un problema de la Federación, del Comité de Competición y de estas historias, pero esto está legislado. Y ya digo... Para mí donde se equivoca Simeone es en equilibrar, es decir, porque dice, esto está muy mal, no se debe hacer, nosotros somos los primeros que... Pero cuidado, porque si cargamos... No, perdóname usted, creo que no hay provocación.
Queda claro,
en
Carlos.
Un campo de fútbol de ninguna manera para que se genere ese tipo de acto y de esa actitud tan violenta.
Bonilla.
Creo que no es equiparable lo que hacen unos delincuentes a lo que hace Thibaut Courtois. Yo creo que en eso vamos a estar absolutamente de acuerdo. Creo que no es equiparable. Yo creo que en eso sí se equivoca Diego Pablo Simeone. Creo que en eso de equiparar se equivoca, pero sí debe decir, oye, hay un reglamento, es lo que ha dicho Carlos, hay un reglamento, un artículo. Los futbolistas saben que no pueden increpar a la grada, que no pueden decirle nada a la grada. Eso está legislado. Pues si se está legislado... Ya saben lo que tienen que hacer los árbitros y los comités.
Bueno, otro asunto, otro momento, mejor dicho. Acaba el partido, se van al fondo, van a todas las gradas. Lo que pasa es que se quedan más en el fondo, siempre lo hacen así porque hay más gente, el resto se han ido casi siempre. Y en ese momento, el resto del público abuchea. Se escucha el himno porque el partido acaba de terminar. es el resto del estadio el que está abucheando al frente y a los jugadores por haberse acercado al frente. Y Coque sale en sala de prensa y da su punto de vista. Atención a la pregunta de Bonilla y a la última pregunta también.
Son este tipo de partidos que vamos a 200.000 por hora. Obviamente que el hecho de lo que ha pasado hoy no justifica ningún gesto de ningún profesional. Obviamente que nosotros como profesionales, incluso yo el primero, tenemos que ser inteligentes dentro de un terreno de juego, que sabemos que toda la gente va a 200 y cuando más provocamos a nuestra gente o en otros estadios, pues obviamente que la gente se calienta, que no justifica lo que ha pasado, porque mancha la imagen del club. Y como ha dicho el míster, ¿no? Esos 4, 5, 6 que lo han hecho, o 10 o 20, si lo tiene que sancionar el club, que lo hagan. Obviamente que nosotros como profesionales tenemos que ser inteligentes, y si pasa ese tipo de situaciones, pues obviamente hay un árbitro para también amonestarnos o que pase cualquier sanción.
¿Qué conversación mantienes con la gente del fondo cuando te acercas? Está Josema también, va el Cholo.
Bueno, ha sido un poco locura todo eso, porque al final nosotros lo que pedíamos era calma, porque queríamos jugar, obviamente, y que no pasara más. Pero bueno, nuestra gente obviamente decía que se han sentido provocados y por eso han pasado, se han querido defender, pero que no lo justifica, que no puede pasar, que no hay que tirar cosas, que no puede pasar, que no vuelva a ocurrir, y eso a gente que lo ha hecho, pues no vuelva al estadio, o que lo sancione en el club, ¿no? Porque al final los que quedan manchados somos nosotros como Atlético de Madrid.
Lo que ha pasado al final del encuentro, el ir al fondo a aplaudir, ¿eso no le ha sobrado al equipo?
Hemos hecho lo que hacemos todos los días después de un partido, saludar a toda nuestra gente. Hemos dado una vuelta entera y siempre lo hemos hecho. Más allá de que saludamos a un fondo a otros, damos una vuelta entera a todo el estadio.
¿Crees que el club debe echar al Frente Atlético del Metropolitano?
Al Frente Atlético. El club tendrá que hacer lo que deba de hacer con sus aficionados. Yo no soy quien para decir si tiene que echar a alguien o no de un estadio de fútbol.
¿Qué decía la gente nada más abandonar el estadio? Provocación de Courtois, inadmisible lo que había pasado, esto.
Para mí ha sido un poco fallo de la afición al tirar los objetos a Courtois, como que les ha hecho un gesto o algo así, pero bueno, que hay que intentar relajarse.
Mal, eso es un mal comportamiento, eso yo creo que la excepción no es la regla. La regla es, la afición del Atlético de Madrid es extraordinaria. Estos señores no nos representan.
No podemos hacer esto, es que porque un tío nos provoque no pueden empezar a lanzarle cosas.
Esto hay que terminarlo ya, lo del Frente Atlético. Por 4 energúmenos se carguen todo el partido. Eso es lo que no se puede hacer.
Bueno, pero tampoco se habla de la provocación del portero.
Pues nada, que como nadie se metía con Vinicius, ha tenido que salir Courtois para liarla.
Que lo de suspender el partido no pueden entender, porque caigan 2 o 3 cosas al campo, que ocurre en todos los campos, que lo suspendan.
Nada más acabar el partido, el Atlético emitió una nota a las 0:28 de la noche, diciendo que estaban ya identificando a los que habían lanzado objetos. Este es José Luis Tucho, inspector de policía, coordinador de seguridad del Atlético, tras el partido en declaraciones al Chiringuito. Había ya un identificado.
Son varias las personas, se ha procedido, en principio hay identificados y ha habido algún expulsado, por ese motivo.
¿Han lanzado el mechero?
Los mecheros. Ha habido varios lanzamientos, hay alguno que ya está identificado y expulsado. Sí, sí.
¿Portaba algo más? ¿Solo mechero?
En principio únicamente el mechero, ¿vale? Tenía algún otro objeto, pero bueno, eso ya quedará para tema de la comisión.
¿Otro objeto como qué?
Otro objeto.
¿Un arma?
Bueno, puede ser, efectivamente.
Puede ser.
Era un arma blanca, en concreto una navaja. Nos escucha un especialista en la materia, que es Ivón Domínguez, portavoz del sindicato Jupol de Policía Nacional. Ivón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José María.
¿Qué valoración haces de todo lo que viste ayer, de todo lo que te han contado?
En fin, lamentar las imágenes que todos hemos visto, que desgraciadamente han traspasado fronteras, que no reflejan, creo, a la afición del Atlético, una afición grande, de un club muy grande, y que desgraciadamente por un grupo ultra que está absolutamente identificado, pues hemos visto esas lamentables imágenes que tenemos que condenar y que creemos que tenemos que extirpar del mundo del fútbol. Desde Jupol llevamos ya tiempo alertando sobre la problemática del movimiento ultra, que creemos que se está incrementando en España, y desgraciadamente hay clubes que sí que han tomado medidas y otros, como el Club Atlético Madrid, que no ha tomado medidas, y a la vista está de lo que ayer sucedió en el Metropolitano.
Oye, ¿cómo es posible que haya gente embozada o con máscaras que le tapan la cara viendo un partido de fútbol? ¿Cómo se puede permitir eso?
Pues es inexplicable, realmente. Eso es responsabilidad de, desgraciadamente, el Atlético de Madrid como club. Es su responsabilidad, no sabemos por qué permite que el Frente Atlético siga teniendo la autoridad que tiene dentro del Estadio Metropolitano, y a la vista están las imágenes que ayer vimos, no solo en el momento que el árbitro decidió suspender el partido y luego se reanudó, sino, como habéis estado hablando anteriormente, las imágenes que vimos al final del partido, donde el equipo les agradece su, no sabemos muy bien qué, y sí que es verdad que eso hay que remarcarlo. El resto del estadio y el resto de la afición abucheó y pitó ese reconocimiento, que no sabemos realmente a qué vino.
¿Por qué no intervino la policía durante ese momento de parón, cuando podía haber identificado ya gente? ¿Por qué?
Sí, bien, esto lo hemos ido relatando a lo largo de la mañana. Eso es también responsabilidad del Atlético de Madrid. Nosotros también es algo que venimos denunciando desde hace tiempo, que la Policía Nacional desempeña una labor en una organización y una empresa privada como es la Liga, en unas instalaciones privadas como es el Metropolitano, que depende del Atlético de Madrid, sin que se nos remunere por ello, y que ese dispositivo policial recae en el contribuyente. Nosotros estamos allí, como solemos decir, a requerimiento. Tenemos que ser requeridos bien por la seguridad privada o bien por el club. No entendemos cómo ayer el club no requirió presencia de Policía Nacional. De hecho, ahí están las imágenes, cuando va el entrenador del Atlético de Madrid y los dos capitanes, se ve una línea de seguridad privada, pero no se ve ningún policía, y eso es porque no lo requirió y no lo solicitó el Atlético de Madrid. No lo entendemos, creemos que no se quiso dar esa imagen y se les volvió radicalmente en contra, porque lo que vimos fue a los ultras encapuchados, incluso alguno, hay que recordarlo, bajó a pie de césped. Y, en fin, algo que no se puede tolerar, unas imágenes que parecen más propias de otros países o de otros tiempos y que condenamos rotundamente, como no puede ser de otra manera.
Y la última, en un estadio completamente monitorizado y con un montón de cámaras, entiendo que no habrá dificultad en identificar a los que lanzaron los objetos, ¿no?
Probablemente así será. Digo probablemente porque evidentemente los encapuchados va a ser más complicado, pero vamos, creemos que hay sobre todo la brigada de información, que siempre hacen un grandísimo trabajo en la sombra, van a trabajar para identificar a todas esas personas y que ojalá no puedan volver a entrar a un estadio de fútbol, porque como decimos, el fútbol tiene que ser para la gente de bien y para las familias y no para estos grupos ultras.
Pero lo tienes claro, para acabar con esta gente, el Atlético tiene que dar un paso serio adelante, ¿no?
Evidentemente. Yo hoy también he dicho en alguna otra ocasión, en alguna otra entrevista, ya las declaraciones que hizo ayer el presidente por la tarde son realmente inadmisibles. Después dijeron que fue un desliz, pero son inadmisibles. El Atlético de Madrid jamás ha tomado una postura clara con el Frente Atlético, y fruto de esa postura y de dejar hacer a un grupo ultra compuesto por neonazis, pues pasa lo que pasa, es lo que vimos ayer. Que además, como me indican mis compañeros tanto de UIP como de información, realmente no son tantos, porque hay una grada de animación que es verdad que anima al club, pero luego realmente los ultras y el grupo Frente Atlético no es toda esa grada de animación, son unos pocos, pero evidentemente al ser gente absolutamente radicalizada son los que llaman la atención, y como digo, esas imágenes que vimos ayer, que no pueden representar jamás al fútbol español y a un club, creemos, señor y grande como el Atlético de Madrid en el extranjero.
Pues es Ivón Domínguez, portavoz del sindicato Jupol de la Policía Nacional. Te agradecemos estos minutos aquí en el partido de la una. Gracias, Ivón.
Nada, un saludo, buenas tardes.
Un saludo. Y esta es la última reacción a lo que pasó anoche. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que estaba en el palco, y el Rogio Blanco además, escuchad, sobre los incidentes y Courtois.
Como alcalde de Madrid, de bochorno. Bochorno por lo que ayer tuvimos que ver, bochorno por los incidentes que se produjeron, como aficionado del Atlético de Madrid. No vuelva a tener cabida ninguna persona en ese estadio que protagonice un incidente, y por tanto hay que tomar todas las medidas que haya que tomar, por drásticas y contundentes que puedan ser, para que ninguna persona que ayer participó en esos incidentes pueda volver, en mi opinión, a entrar en un estadio de fútbol, y en este caso en el Metropolitano, por la gravedad de lo que ayer sucedió. Nos va a perseguir mucho tiempo esa imagen de pasamontañas, al bochorno como alcalde, pero al dolor que como aficionado al Atlético de Madrid me produjeran ayer esas imágenes, de forma que el club adopte las medidas para que no vuelva a producirse estos incidentes. Mire, es que no voy a entrar a juzgar lo que hizo Courtois, es decir, cada uno podrá tener la opinión de lo que hizo Courtois, yo eso no lo voy a entrar a juzgar. La respuesta que se dio desde el Fondo Sur por parte de determinadas personas en el Fondo Sur con el lanzamiento de objetos tiene que tener la respuesta más dura y más contundente posible. Para mí, lo que hizo Courtois, cada uno puede juzgar lo que quiera. Lo que hicieron determinados aficionados del Atlético de Madrid es intolerable.
Taxativo, el alcalde en declaraciones de hace unos minutos que hemos escuchado también en el avance informativo. Posible sanción para el Atlético de Madrid. ¿Qué le puede pasar al Atlético? Ramón Fuentes, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Evidentemente, algún tipo de sanción le va a suponer al Atlético de Madrid. Vamos a ver si es muy grave con el cierre total del Estadio Metropolitano, que yo creo que, por suerte para el Atlético de Madrid y pese a lo triste que sucedía anoche en el Estadio Metropolitano, al ser una zona muy concreta me parecería una medida muy extrema, pero yo creo que sí, inicialmente, viendo el acta del colegiado, la suspensión durante más de 10 minutos del partido, todo lo que acarreó, mínimo va a suponer el cierre parcial de esa grada del Estadio Rojiblanco, inicialmente un partido, pero no descartemos que pudieran ser más. Así que, aparte, lógicamente, una multa económica. Así que ahora la duda está en saber si será cierre parcial, que yo creo que sería lo lógico, y no cierre total, que también es una opción que ahora mismo no podemos descartar del Estadio del Atlético de Madrid en la reunión del próximo día miércoles del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol.
¿Algo más, Carlos Bonilla, que queréis comentar sobre este asunto rápidamente?
Yo creo que el alcalde ha estado impecable y el portavoz de la Policía Nacional lo ha explicado de manera extraordinaria, impecable también.
Yo evidentemente estoy totalmente de acuerdo con Carlos, simplemente lo de Enrique Cerezo.
Sí, que dijo que no eran racistas ni antirracistas.
Claro, vamos. Habla demasiado y se lía demasiado. Creo que no lo hace con ningún tipo de maldad, te lo digo sinceramente, no lo hace con ningún tipo de maldad, pero se equivoca, habla y se equivoca. Y creo que en comunicación del Atlético de Madrid deben intentar que hable lo menos posible. En el día de ayer, yo a Florentino Pérez ni a nadie del Madrid le escuché hablar. No sé por qué tenía que haber hablado Enrique Cerezo, que evidentemente habla para los medios muy bien. Luego los mismos medios que quieren que hable es los que le meten patadas, pero yo diría eso, que Enrique Cerezo hablará cuanto menos mejor.
Ya siento que no hablemos nada de fútbol, Carlos Bonilla, el tiempo ya nos empieza a comer. Por lo demás, me pareció, fíjate, hasta el incidente, uno de los derbis más light que he visto en tiempo. La primera parte no parecía el derbi, por lo menos es la sensación que a mí me transmitió. Vosotros estabais en el estadio, igual lo veis de otra manera, ¿no? Pero un derbi como de un tono un poco más bajo, mucho miedo a perder, mucho miedo a cometer errores. Luego viene el gol de Militao y eso sí, el Atleti sale mejor de la suspensión, afronta con mucha energía el tramo final. El Madrid acaba atrincherándose con doble lateral en cada banda y acaba empatando Correa a pase de Javi Galán, que esa es otra, que no había tenido un solo minuto en toda la temporada.
El partido no empieza mal porque sí que hubo un buen ritmo en los primeros 10 minutos, intenso. Es verdad que luego la cosa decae porque la primera parte solo hay dos ocasiones, la de Julián Álvarez y el tiro de Valverde. Y poco más, pero no, lo dijimos además, cuando se monta la trifulca, lo contamos, digo, pero si esto está siendo un derbi de los que yo recuerdo, uno de los más tranquilos.
Muy correcto. Sí.
No había entradas fuera de lugar, no había piques entre los futbolistas fuera de lugar. Bueno, yo creo que los dos equipos estaban bastante mediatizados por lo que había hecho el Barça en Pamplona, que había perdido, y estaban con más miedo a perder que con ganas de ganar. Y ahí a los dos, pues yo creo que les valía bien el empate. Es verdad que el Madrid lo tuvo muy cerca, pero en fin, definitivamente futbolísticamente no tuvo gran cosa.
Lo mejor del Atleti, la reacción, los últimos 20 minutos, Bonilla, ¿no?
Sí, yo viendo el partido, todo lo que sucedió y en el terreno de juego, quiero decir, para mí era un partido de empate a cero. O sea, es que no había nada.
Pocas ocasiones.
El Madrid se encontró con el gol de Militao y el Atlético de Madrid se encontró con el gol de Correa a última hora. Es lo único que hay que llevarse a la boca. El resto de partido, yo creo que ninguno de los dos quería perder. Tan pronto atacaba uno como atacaba otro, pero sin crear ocasiones de gol. Muy pocas intervenciones de los guardametas. Lo hicieron bien los dos en las que tuvieron que intervenir, tanto Oblak como Courtois. Y me pareció, pues eso, un derbi que estaban pensando más, como dice Carlos, en no perder que en ganar.
Y de hecho al Barça le salió bien la jugada porque tras el traspié del sábado, al final solo le recortaron un punto cada uno, así que han recortado un poquito, pero menos de lo que podía haber sido en caso de victoria de uno o de otro. Carlos, bueno, es que viene la Liga de Campeones, porque el miércoles el Madrid juega en Lille y el Atlético juega en Lisboa frente al Benfica. Y la noticia que ya contábamos en el sumario es que Courtois está lesionado.
Sí, tiene una lesión muscular, ya le vimos ayer en el tramo final del partido que no podía sacar de puerta porque tuvo un problema muscular y hoy se ha confirmado lesión muscular en el abductor de su pierna izquierda que le va a dejar fuera de los próximos partidos. En este caso tiene suerte, entre comillas, porque viene el parón de selecciones, él no va con Bélgica. Así que se pierde el partido del miércoles en Lille, se pierde el partido del sábado en el Bernabéu contra el Villarreal, pero en principio estará listo para jugar dentro de 3 semanas en Balaídos frente al Celta, en lo que es el regreso de la Liga. Y el otro que salió
Frank
tocado,
García, por la magullada,
por la entrada de Llorente, la patada de Llorente, afortunadamente fue muy fuerte, pero solo tiene el golpe. Ha trabajado esta mañana con un vendaje, porque a lo mejor tenía los tacos, la herida de los tacos, pero ha trabajado con normalidad, así que está bien.
Y el Atlético, que ha trabajado también esta mañana, Bonilla, ha habido gran susto con Lenormand, porque el encontronazo con Tchouaméni fue tremendo entre los dos y quedó en el suelo. Además, cayó muy mal, pero afortunadamente es un susto solamente, ¿no?
Sí, solo es un susto. Solo está dolorido, no tiene ningún tipo de lesión, así que no va a haber ningún tipo de problemas para Robin Lenormand para que dispute el partido de Liga de Campeones el próximo miércoles en Lisboa ante el Benfica. También va a poder jugar el próximo fin de semana ante la Real Sociedad. El que no va a poder hacerlo es Llorente. Ayer fue expulsado en el derbi, así que se va a perder el choque de Anoeta. Y algo bueno en el Atlético de Madrid en el día de hoy. Barrios ha saltado al terreno de juego, ha tocado balón en el día de hoy, así que poco a poco empieza con su buena recuperación para estar con el resto de compañeros. Los que jugaron ayer 45 minutos han tenido trabajo de recuperación, porque casi mañana será ya el último entrenamiento que tenga el conjunto rojiblanco antes de encarar el choque ante el Benfica.
Y en 20 segundos, Carlos, el que sí va a reaparecer seguramente en Francia es Camavinga, ¿eh?
Sí, a ver, el partido de ayer, a pesar de todo, no estaba como para arriesgar con Camavinga, que llevaba 40 días parado, así que Camavinga, en principio, yo no sé si titular, tengo mis dudas de si para ser minutos, titular, sí. Pero yo creo que en Francia, en Lille, sí que va a poder jugar ya minutos.
¿Qué más, Bonilla?
Simplemente una cosa, que Griezmann ha comunicado esta misma mañana que se retira de la selección francesa tras haber disputado 137 partidos, haber anotado 44 goles y haber ganado, entre otras cosas, un Mundial.
Pues a Valetti le vendrá bien, porque eso supone que estará más centrado y las energías las dará todas por el equipo rojiblanco, y le va a venir francamente bien al equipo rojiblanco. 1:36, vamos con el Getafe, el Rayo y el Leganés.
El partido de la una en Onda Madrid.
¡Hay plan! Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. iPlan. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará al día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto.
El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Bueno, en la Liga, tras 8 jornadas, el Barça líder 21 puntos, el Real Madrid segundo 18, el Atlético tercero 16, Atleti de Bilbao cuarto con 14, tenemos al Rayo en la novena plaza con 10 puntos, Tenemos al Getafe 15º con 7 y 16º al Leganés también con 7 puntos. El Getafe, por fin, primera victoria de la temporada. ¿Cuánta falta hacía frente al Alavés por 2-0? Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se han tenido que pasar 8 jornadas para conseguir esa primera victoria. Además, fue una victoria importante y contundente. Fue mucho mejor el Getafe que el Alavés. Arambarri marcó su segundo gol y Luis Milla se estrenó también desde el punto de penalti. Además, buenas noticias porque ya está prácticamente recuperada toda la plantilla. Llegó a debutar incluso en la segunda parte Álvaro Rodríguez y Borja Mayoral cada vez se va entonando un poquito más. Fue la victoria número 200 de Bordalás en el banquillo del Getafe, un número redondo, así que premio al esfuerzo, el técnico getafense estaba así de contento.
Me alegro muchísimo por los chicos porque se lo merecían, vienen trabajando muy bien, este es el camino y me alegro muchísimo por ellos porque los chavales puedo decir que se han dejado todo en la mayoría de partidos, en todos los partidos, y sin premio. Y eso a veces pues te frustra, te puede llegar el desánimo, pero bueno. Y bueno, esto es únicamente una victoria que ojalá nos dé confianza de cara a los compromisos que vienen.
El compromiso que viene es el Osasuna, el sábado a las 4:15 en el Coliseo Alfonso Pérez. Será el próximo partido para el conjunto azulón, que se queda 2 puntos por encima del descenso.
En Vallecas hubo empate a 1 entre Rayo Vallecano y Leganés. Se fue amargado, fue la palabra que utilizó Íñigo Pérez, el entrenador, y por fin fue titular James, que jugó 65 minutos.
Sí, no le gustó su equipo, dice que no estuvo a la altura, que esperaba bastante más. De hecho, no salió del banquillo en la segunda parte Íñigo Pérez, no le estaba gustando demasiado. Habla incluso de que lo anímico es lo que más le preocupa, más que lo físico en el equipo. Y bueno, pues sí, por fin debutó James Rodríguez y esa palabra, o esas dos palabras, por fin no le gustaron a Íñigo en la rueda de prensa cuando le preguntaron por esta situación.
Cuando decís por fin, parece que todos dais por hecho que alguien viene y tiene que en algún momento jugar de titular. Lo entiendo, lo comprendo, pero tengo varios jugadores que no han jugado ni un segundo en esta liga. Estoy muy contento con que James esté con nosotros, lo vuelvo a recalcar, estoy encantado de que esté aquí, pero no me gusta como entrenador y guía de 25, 27... jugadores que se hagan diferencias, pero él, que lo ha comprendido bien porque está siendo ejemplar entrenando, tenemos que todos ayudarle porque no es bueno lo que sucede. Ojo, que quede claro que la libertad de expresión tiene que existir y que cada uno puede opinar y preguntarme lo que quiera, pero creo que es un punto que se está enquistando y debemos de desenquistarlo.
Desenquistar el asunto James, siempre elige lo mejor Íñigo Pérez para su equipo. El Rayo Vallecano va a jugar el sábado, próxima jornada, la 9:00 a las 6:30 en Zorrilla, ante el Valladolid.
El Leganés se marchó contento con el punto, sobre todo porque es la cuarta visita en la que puntúa fuera de casa.
De 5 partidos que ha jugado lejos de Butarque, ha puntuado en 4 ocasiones, fue de menos a más el Leganés. Juan Cruz hizo el empate, su tercer gol esta temporada, e incluso el Leganés pudo llevarse mayor botín de Vallecas, sobre todo a balón parado. Le gustó mucho a Borja Jiménez la figura de Rosier en el lateral y Altimira, a pie cambiado, dice que aportaron mucho al equipo, y lo peor, los tocados, Cissé y Juan Cruz, se fueron y pidieron el cambio. Habrá que estar pendiente de ellos, pero como decía Borja, satisfecho por el punto conseguido.
Creo que positivo, hemos tenido también la situación al poco de marcar de haber hecho el 1-2 en la acción de balón parado, así que bueno, un punto más, fuera de casa, quinta salida, cuarto partido sin perder, fuera de casa, o sea que seguimos sumando y el equipo, yo creo que cada vez con mejores sensaciones.
Abrirá el Leganés la próxima jornada, la 9:00. El viernes le toca jugar a las 9:00 PM, recibe en Butarque al Valencia.
Mañana empieza la Liga de Campeones, el Madrid y el Atleti juegan el miércoles, pero mañana juega el Barça, recibe al Young Boys. Esta mañana ha llegado ya Szczęsny a la Ciudad Condal, a Barcelona. Estaba recién retirado, había jugado la Eurocopa con la selección de Polonia, así que va a firmar hasta final de temporada para suplir la ausencia por lesión de larga duración de Ter Stegen. Vamos con baloncesto porque ha comenzado la Liga ACB y ha comenzado con sorpresa. El Real Madrid viajaba a La Coruña para jugar frente a un recién ascendido, el Leima Coruña, y acabó perdiendo por 86-85 con un 3-1 en el último instante de partido. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, día histórico en Coruña. Estreno en Liga Endesa de Leima Coruña y victoria ante el vigente campeón. Un 3-1 a falta de 3 segundos de Barrueta condenó a un Real Madrid que todavía no carbura. Los blancos ganaban por 6 puntos a falta de tan solo un minuto, pero la efectividad desde la línea de 3 de los locales y los errores en los rebotes defensivos hicieron que ocurriese algo que llevaba sin suceder 18 años. y es que un recién ascendido le ganase al campeón de liga. Esto decía Chus Mateo sobre el último minuto de partido, con los errores defensivos y sobre el camino que le espera esta temporada después de tantos cambios en la plantilla.
Está claro que teníamos que haber cerrado el partido bastante antes de lo que ha sido el último minuto, ¿no? Cuando ya estás con el agua al cuello. Hemos cometido errores absolutamente infantiles al final, que ha aprovechado con mucho mérito Lima Coruña. Y nada, sabemos que este año no va a ser un camino fácil, que vamos a tener que pelear mucho. Espero que este tipo de situaciones pues, nos ayude a crecer como equipo.
El jueves tendrán la oportunidad de poder conseguir la victoria en Alemania frente al Bayern en su primer partido de Euroliga.
También ha comenzado la primera Federación Española de Baloncesto, quedaos con el nombre porque es la antigua Leforo, vamos, los que quieren subir a la Liga ACB. Y Estudiantes comenzó con buen pie porque le ganó a un recién descendido, por tanto un gallito Obradoiro, con un gran partido de Granger.
Sí, Movistar Estudiantes mostró dos caras ayer en su victoria por 82-69 frente a un recién descendido, como tú bien has dicho, que es Obradoiro. Una mala primera parte, como su propio entrenador reconocía, pero después del descanso por fin se le vio a un equipo que físicamente estaba muy bien, con un juego bastante sólido y con una gran actuación de Jason Granger con 20 puntos y 8 rebotes. Esto decía el propio Granger tras su redebut con la camiseta de Estudiantes.
Es verdad que fue un partido duro, complicado, donde hicimos dos partidos diferentes, la primera parte y la segunda. Obviamente la segunda ha sido lo que tenemos que hacer durante esta temporada. Como te dije antes, hoy me tocó a mí, el próximo partido seguramente le pueda tocar a otro, ¿no? Es un equipo donde somos muy polivalentes, donde hay mucho talento ofensivo y la clave va a estar cuando seamos capaces de estar sólidos defensivamente como hicimos en la segunda parte.
Y victoria también de Flexicar Fuenlabrada por 61-79 en tierras andaluzas frente a Naturabia Morón, dejando claro que pueden ser uno de los claros favoritos para el ascenso a Liga Endesa.
Vamos con motor, fin de semana de motociclismo en el Gran Premio de Indonesia. El madrileño Jorge Martín se marcha de allí al frente del Mundial con 21 puntos de ventaja sobre Bagnaia. Amargo el sábado por la caída, feliz el domingo con su tercer triunfo de la temporada. Lo valora todo Juanma Fernández. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal, cómo estáis? Sí, ayer fue más que una victoria para Jorge Martín. No ganaba, por cierto, desde el Gran Premio de Francia, en el que ha sido la tercera victoria en domingo para el madrileño esta temporada. Lo más importante es que tras la caída del sábado, cuando lideraba, recordando quizás a lances del año pasado que podrían haber hecho revivir viejos fantasmas. Nada de eso, Jorge Martín ha demostrado que la experiencia recogida en su velo del año pasado le hace llegar igual o más rápido, pero gestionando mucho mejor los momentos delicados. Ayer dominó toda la carrera y en cambio Pecco Bagnaia sufrió. Se quedó en el podio, sí, pero gracias a las caídas como la tenía Bastianini, pues salvo un domingo más que complicado. Y además, no vive un buen momento, no se le ve esa actitud no verbal en la que vemos al piloto llegar de una forma y otra muy diferente entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín cuando lo hacen llegando al box. Próximo fin de semana, recordemos que finaliza el penúltimo triplete del año en Japón, donde hay peligro de tifón y donde llegaremos con Martín con 21 puntos de ventaja sobre Pecco Bagnaia, con Bastianini y Marc Márquez a 75 y 78 puntos respectivamente, lo que sitúa en escenario de batalla 2, al menos en este momento, en cuanto al campeonato. Habrá que preparar relojes, ajustarlos, porque va a tocar madrugar. Moto2, recordemos, venció Canet con el podio del madrileño Alonso López, gran segunda plaza de Pitito Adrián Fernández en Moto3 por detrás de David Alonso, y un último apunte, gran día ayer para el motociclismo, victoria de Jorge Prado en el Mundial de Motocross, ya es bicampeón del mundo.
Y en tenis, torneo ATP 500 de Pekín, Carlos Alcaraz ganó esta mañana al ruso Kachanov 7-5-6-2 en poco más de hora y media, pasa a cuartos de final donde se enfrenta a un hueso muy duro, otro ruso, Medvedev, el número 3 del mundo. El que ha caído esta mañana ha sido Alejandro Davidovich. Y vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. Ayer os contamos todos los partidos de primera, segunda y tercera federación, pero nos asustamos mucho con lo que le ocurrió a Víctor Martínez Herranz, conocido como Pitu, jugador del Villaviciosa de Odón, que tuvo un susto morrocotudo.
Sí,
Poblador, buenas tardes.
La verdad es que fue difícil de contar, aunque lo contamos o lo intentamos contar con todo el tacto del mundo para no crear
alarma
en una situación así. Mediada la primera parte, presión alta del Villaviciosa, Pitu se lanza como un cohete a presionar a uno de los que sacaban el balón del Móstoles, el jugador del Móstoles se hace fuerte con el balón y Pitu sale absolutamente catapultado. Más o menos, para los que tengan nuestra edad lo van a entender muy fácil, es más o menos como cuando nosotros hacíamos el salto del ángel en gimnasia, pero sin poner los brazos. Prácticamente la caída
tremenda
fue entre cuello y cabeza, y la verdad es que nos asustó mucho porque, enseguida se quedó boca abajo, empezó a convulsionar y, lógicamente, nos asustó mucho, tanto a los que estaban allí como a los que estaban viendo el partido por la otra y escuchándolo por Madrid al tanto.
Afortunadamente todo quedó un susto, tanto que nos escucha a esta hora de la tarde Víctor Martín. Pitu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, y lo más importante es eso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás a esta hora de la tarde?
Pues bueno, después del susto de ayer, la verdad es que creo que estoy bastante bien, porque bueno, simplemente tengo molestia muscular por la caída, el cuello, un poco la espalda, el hombro, pero bueno, lo que es más peligroso que creo que es la cabeza. Me hicieron ayer en el hospital las pruebas pertinentes y bueno, me dijeron que no había nada grave, ningún hematoma, y así que nada, estuve por la tarde en el hospital y en observación y no salió nada, así que nada. Bueno, poco a poco habrá que recuperarse, pero en principio estoy bastante bien.
¿Recuerdas todo lo que pasó nítidamente? ¿Te asustaste mucho? ¿Cómo viviste ese momento?
Pues al principio no recuerdo, porque luego es verdad que he visto la jugada, como se ha televisado el partido, la pude ver. Y en principio, pues yo recuerdo que metimos gol pues en los primeros 15-20 minutos. Y a partir de ahí ya lo siguiente que recuerdo pues es que me levanto en la camilla con los médicos. Y pues eso, la gente un poco nerviosa, y yo ahí me empiezo, pues lo primero cuando abro los ojos es un poco nervioso, y luego ya me empiezo un poco a imaginar lo que ha podido pasar. Luego, revisando la jugada, pues sí me acuerdo de la jugada que me sucedió el golpe, en donde, bueno, pues yo veo que hay un balón dividido, estábamos en un bloque medio, salté a presionar con el balón medio dividido, y al llegar al contrabalón, pues bueno, como comentabais, el defensa se hizo fuerte y yo pues como que me trastabillé, y con la velocidad a la que iba pues precipité, yo creo que pues con una mala posición del cuello y de la cabeza, y a partir de ahí ya no recuerdo nada más. Ya lo siguiente que recuerdo es pues eso, estar en la camilla y debí de perder el conocimiento pocos minutos.
Sí, nos contaba Ivo Villar, nuestro compañero y amigo de Balón a Tierra y portero del Móstoles, que bueno, el susto fue tremendo porque él es el primero que llega a tu posición, en ese momento estás convulsionando y además estás con pérdida de conocimiento, ¿no? Que es un poco lo que provoca, supongo, la falta de respiración, el no poder respirar o algo, lo que provoca las convulsiones, ¿no? No sé si te lo habrán explicado así los médicos.
Bueno, simplemente me comentaron que podía haber sido una contusión tanto en el cráneo como un movimiento muy brusco del cuello que pierde irrigación. Y la pérdida de conocimiento, las convulsiones no me dijeron bien por qué, no es una alteración del cuerpo, pero la pérdida de conocimiento es pues eso, un movimiento muy brusco del cuello, con el choque con el suelo, y a partir de ahí, pues bueno, luego es verdad que vuelve la irrigación, entra la sangre y recuperas un poco el conocimiento, pero claro, es un susto gordo.
Dentro de lo peor, vamos, y dentro del dramatismo de la jugada, afortunadamente digamos que caes de lado, ¿no? Que es un poco lo que te salva de una lesión bastante más complicada y más dolor, vamos, más difícil de en todos los sentidos.
Sí, totalmente, porque tengo dolorido el hombro izquierdo, tengo una marca aquí de haberme chocado con el suelo, entonces yo creo que por la propia inercia, pues bueno, es verdad que no me da tiempo a colocar las manos, que yo luego veo la jugada y pienso, joder, pues si consigo poner las manos, pues al final ceno un poco la cabeza. Pero debe de ser de que no me da tiempo por la velocidad a la que voy, y caigo un poquito de costado con el cuello y se me dobla el cuello, pero de costado, hombro, un poco espalda y eso. Bueno, dentro de cabe, mira.
Lo estás contando, pero el susto fue tremendo para todos los que estaban fuera y sobre todo para todos los que te quieren. Lo que pasa que, fíjate, nosotros tuvimos ayer una corresponsal de lujo en Madrid al Tanto y nos contaba esto justo después de verte.
Sí, ya está mejor, ya está consciente, no se acuerda mucho del golpe, pero bueno, poco a poco sí se acuerda de lo anterior, así que ahora que le hagan unas pruebas y a ver qué le dicen. Pero se mueve bien y responde bien, así que mejor. Hombre, pues por desgracia no es la primera vez que lo veo de él, es la segunda y asusta mucho. Sobre todo porque le ves boca abajo, ves que no se mueve y que empieza a convulsionar y asusta. No sabes, nunca sabes si es un gran golpe, si es uno pequeño, y ya cuando ves que no se mueve, pues se te para un poco el corazón. Hombre, es que es doloroso.
Es tu mujer, Pitu, que se llevó un susto de muerte, supongo, ¿no?
Sí, es mi chica, que al final yo creo que es casi peor para los que están fuera que para mí mismo, que al final yo prácticamente pues me dio el golpe y no me entero. De hecho, lo que contaba ella, que es verdad que hace 3 años me pasó algo parecido, que yo creo que fue un poquito más grave, porque fue un golpe que me dio en la cabeza con una rodilla de un rival, y ahí sí estuve más tiempo un poco inconsciente. Entonces, bueno, es difícil verlo desde fuera para la gente que me quiere. Y nada, y agradecer a todo el mundo que me ha preguntado, a rivales, a compañeros, a toda la familia mía que me ha preguntado, e incluso a vosotros los de la radio, que os habéis preocupado bastante por mí. Nada, agradeceros que me preguntéis y se agradece, la verdad.
Decía Sandra que era la segunda vez. Que sepas, Pitu, que la tercera conlleva ya el divorcio.
O sea... Sí, sí, la tercera ya no me la aguanta nadie.
Vale, vale.
Pues nos alegramos de que haya quedado en un susto, aunque lógicamente fue muy aparatoso y preocupante en un primer momento. Es Víctor Martín Herranz Pintu, jugador del Villavicio Seadodón. Pintu, un abrazo, que vaya todo bien, ¿eh?
Un abrazo y muchísimas gracias por preocuparos.
Abrazo. Gracias. Oye, y Poblador, para que nos quede un minutito y pico. En Primera Federación, lo que más destacable es la primera victoria del Castilla, que ya era hora, ¿eh?
Dos apuntes. Lo más importante lo dejan porque no se había producido. La victoria del Castilla, un gran partido también de los de Raúl, golazo de Gonzalo, que esta vez sirve para los tres puntos, y otro filial. En Segunda Federación, el Getafe va como un tiro, ganó 1-2 y en la primera parte pudo sentenciar el partido ante el Majadahonda en el Cerro del Espino, y ahora mismo el Getafe B es líder en solitario de ese grupo quinto de Segunda Federación.
Sabes que le pedían los jugadores en el vestuario que invitaran una cena a Gaby, lo gritaban allí.
Es que todo lo que ha pedido Gaby se lo están dando los chicos, ¿eh? Y ojo también, al goleador, a Jacobo, que... Cuesta escuchar que en el primer equipo faltan delanteros y este chaval está haciendo goles desde el primer partido de la temporada. Tiene un problema, Jacobo, alcalde, y es que si sube al primer equipo, si le convocaran con el primer equipo y jugara un minuto, no podría, por edad, volver al filial. Y ese va a ser un poco el hándicap que va a hacer que Jacobo, yo creo, que no toque el primer equipo del Getafe.
Oye, y en 20 segundos, el Alcorcón le está costando arrancar, ¿eh? Empate a 2 frente al Sevilla Atlético, le empataron prácticamente al final.
Y con un Sevilla que pudo sacar los tres puntos, sinceramente. Primera parte del Alcorcón, buena primera parte del Alcorcón, pero ahí no sentencia, que es lo que le está faltando al equipo amarillo, y en la segunda parte el Sevilla Atlético, con un chavales jóvenes, le dio la vuelta al tiempo del partido y logró empatar y llevarse ese punto.
Y el Atlético de Madrid B, que se llevó la victoria en Fuenlabrada 0-1, con gol de Adrián Niño en el 93, al final del todo, cuando acababa el partido.
Y que pone al Atlético de Madrid B ahora mismo como mejor equipo madrileño del grupo segundo de Primera Federación, y a tan solo un punto, ojo, a tan solo un punto de posiciones de playoff.
Gracias, Poblador.
Hasta mañana.
Y a las 3 menos 5, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid nos vamos a meter en todas y cada una de las imágenes que nos ha dejado un derbi que ha provocado una auténtica vergüenza mundial. Tenemos imágenes inéditas, imágenes que demuestran que hay que acabar con el Frente Atlético, con esos ultras, con esos violentos a los que todavía no entendemos cómo el Atlético de Madrid sigue dejando campar a sus anchas en su estadio. Pero además del derbi, también vamos a ver el triunfo de Carlos Alcaraz, que sigue adelante en Pekín. Y hablando de tenis, la promoción del próximo torneo de exhibición que se va a celebrar en Riad prometen la mayor cantidad económica de premios jamás antes entregada. Solo con ver la promoción uno lo entiende todo.
Ahora noticias a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.